Y cuando son las 8:40 minutos, 2, 3, 4 segundos de la noche, una hora menos en Canarias, nos tomamos nuestro primer respiro de cultura al abrir las páginas culturales de Es la Noche de César aquí en Es Radio. Empezamos con una muy buena noticia, porque estamos hablando de un compañero de esta casa que colabora con Es la Mañana de Federico y con Noticias en Libertad, que acaba de ser premiado. Nos referimos a Paco Pérez Avellán, al que la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses ha concedido la medalla de plata de la Sociedad de Criminología. Posiblemente no hay una persona en estos momentos que conozca tan bien eso que habitualmente se ha llamado la crónica de sucesos como Paco Pérez Avellán. Lleva años trabajando en el tema, décadas. Es una persona que además nunca ha sido conocida ni por caer en el morbo, ni por caer en la casquería, ni por hacer demagogia. Y además es una persona que siempre, no solamente ha sido riguroso en sus exposiciones, sino que por añadidura al rigor ha sumado el interés social. Es una de las primeras personas que ha hablado de la necesidad de estudiar el crimen, de estudiarlo no solo por el crimen como objeto de estudio científico, sino por las consecuencias que eso tiene para la sociedad, y es una persona, además, sin pelos en la lengua a la hora de señalar cómo las políticas penitenciarias, las políticas de delincuencia juvenil o las políticas de interior dejan muchísimo que desear, y además lo ha hecho de una manera absolutamente impoluta. En buena medida, Paco Pérez Avellán, desde luego, es un gran profesional del periodismo, es un gran profesional de la docencia y casi nos atreveríamos a decir que es un gran profesional del crimen, porque pocos lo conocen tan bien como él. Vaya nuestro más sentido abrazo a Paco Pérez Avellán, nuestra más sentida enhorabuena, porque si algo tenemos que decir de este premio es que se lo merecía ya hacía mucho tiempo. Ampliamos esta y otras noticias culturales del día de mano de Silvia Ribeiro. Buenas noches, Silvia.
Buenas noches, César. La Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses considera a Francisco Pérez Avellán un referente en el estudio del fenómeno criminal, tanto a nivel nacional como internacional. Destacan de su labor profesional la contribución al intenso trabajo académico, científico, divulgativo y profesional de la Sociedad de Criminología. De hecho, este periodista es además profesor de criminología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y lleva años dedicando su vida a la investigación y la explicación de los sucesos más cruentos, algunos ocurridos en España, como el caso del crimen de los Urquijo o también la aparición de Natasha Campus. Francisco Pérez Avellán recibirá esta medalla de plata de la Sociedad de Criminología el día 2 de diciembre en la Universidad de Valladolid.
Insistimos, pocas personas lo han merecido tanto como él. Y de compañero actual a antiguo compañero, y tenemos que dar la siguiente noticia ya no con alegría, sino con una pena enorme. Aquellos que nos siguieron durante años en La Linterna, en la cadena COPE, saben que una de las personas que prácticamente todas las noches llegaba hasta el programa para hacer una información de deportes era Carlos Fité. Carlos Fité, que era el subdirector de deportes de la cadena COPE. Bueno, pues Carlos Fité, dentro de la errática, trágica y económicamente malhadada trayectoria de la cadena COPE de los últimos años, en estos momentos ha desaparecido de la COPE. Al parecer, el pasado 1 de octubre firmó su desvinculación definitiva con la emisora de la Conferencia Episcopal, y lo más tremendo del asunto es la forma, desde luego, ingrata y desconsiderada con que se ha tratado a Carlos Fité, cosa que sentimos en el alma. Al parecer, después de cubrir el Mundial de Sudáfrica, Fité se fue de vacaciones y al volver a la COPE comprobó que su mesa estaba ocupada, que sus efectos personales estaban metidos en una caja y que él estaba en la calle. Por desgracia, esta suerte no solo era la suya, sino la de otros redactores de deportes. Él, en última instancia, además era el subdirector de deportes de la cadena COPE. Se trata de una expulsión más de aquella COPE que algunos conocimos, que verdaderamente era un faro de libertad y que lamentablemente para los medios de comunicación en general y para España en particular se ha convertido en algo muy distinto. Y lo sentimos verdaderamente en el alma, porque Carlos era un buen profesional, porque pasamos muy buenos momentos juntos en aquella casa y porque desgraciadamente él también, como tantísimos otros, ha sido víctima de una política desconsiderada e ingrata.
Carlos Fité trabajaba en la cadena COPE desde 1998, desde hace 12 años, y desde hacía algún tiempo era subdirector del área deportiva. Cuando regresó a los estudios centrales de la emisora tras sus vacaciones y comprobó que su mesa ya no era suya, pidió explicaciones al Departamento de Recursos Humanos, donde le informaron de que ya no contaban con él para la sección de deportiva y que le buscarían otro puesto. Fue en el mes de septiembre cuando recibió la la llamada en la que le ofrecían pasar a formar parte de los servicios informativos. El periodista deportivo no aceptó la propuesta y el 1 de octubre, según informa el Confidencial Digital, se desvinculaba definitivamente de la cadena COPE. Por cierto, César Fité, Carlos Fité, nuestro antiguo compañero, se ha marchado sin cobrar una indemnización que le correspondía y que estaba valorada en 65.000 euros.
Bueno, yo creo que eso se acabará solucionando, aunque solo sea porque solo falta que en la COPE solo cobre la gente que viene de la SER. ¿No? Sería algo, pero verdaderamente tremendo. No, esperamos que en ese sentido Carlos Fité finalmente acabará cobrando la indemnización que le corresponde. Y ya saben ustedes que el próximo 7 de noviembre, Dios mediante, Benedicto XVI viajará a Barcelona para consagrar la Sagrada Familia. Va a viajar en unas circunstancias como mínimo peliagudas. Ya saben ustedes que el cardenal Martínez Sistac no ha controlado en absoluto a los grupos que quieren organizar un culto paralelo y una manifestación paralela protestando por la llegada del Papa, cosa curiosa, porque no estamos hablando ni de agnósticos ni de ateos, sino de católicos. Es algo verdaderamente inaudito, pero verdaderamente inaudito, aunque quizá no tan raro en un caso de un cardenal como Martínez Sistac, que como ustedes saben ha mantenido en sus funciones a un sacerdote que confesamente pagaba abortos. Como el circo catalán parece ser que estaba poco movido con las acciones normales de Martínez Sistac y con las acciones lamentables de ciertos grupos de católicos nacionalista progres, pues solo faltaba el abad de Montserrat, que es verdaderamente como la antología del cante. No hay día que realmente no nos encontremos con alguna nueva, por lo menos no hay semana. El abad de Montserrat, que ha salido con unas declaraciones sobre el aborto verdaderamente notables, que les invitamos a ver en infocatólica.com, porque verdaderamente no está nada mal ver por dónde va el abad de Montserrat, ha ido, en fin, este no es contrario a que llegue el Papa, pero sí ha dicho que le parece estupendo que los catalanes reciban al Papa con la bandera catalana. Es más, ha dicho que espera que en Galicia lo reciban con la bandera gallega. Y dirán ustedes, ¿esto por el culto al regionalismo? No. Según el abad de Montserrat, porque es normal el hecho de que haya banderas del país que lo reciben. Que claro, evidentemente, ya saben ustedes que hay un país totalmente distinto que es Cataluña. El abad de Montserrat está en esa línea desde hace muchísimo tiempo y así va la abadía. Y, por supuesto, existe otro país totalmente distinto. Hay, algunos llaman, lo llaman el Reino de los Suevos o el país de Breogán, que es Galicia. Pues es fantástico. La verdad es que lo del cesaropapismo del clero católico en Cataluña es lamentable y triste, pero vamos, es el rayo que no cesa, o por lo menos la chispita que no cesa.
El abad de Montserrat, Josep María Soler, no considera que el recibimiento al Papa con las senlleras en las calles sea algo fuera de lo corriente. Es más, debe ser lo normal en los países que acogen una visita papal, dice. El clérigo considera que debe haber una dimensión relacionada con la realidad de Cataluña, como también sucederá en Galicia. Y matiza que el Vaticano es muy respetuoso con los gobiernos democráticamente elegidos. Lo que olvida este señor, Josep María Soler, es que la senllera no es la bandera nacional. Respecto a los españoles que no están de acuerdo con la visita de Benedicto XVI a España, el abad de Montserrat se muestra comprensible y afirma que cada uno es libre de manifestar lo que piensa, aunque eso sí, pide civismo a la hora de mostrar las disconformidades con el viaje. No debe querer que le pase lo que anteayer a Zapatero, César.
A todo eso, el abad de Montserrat seguramente en algún momento tiene que preguntarse ¿por qué menos del 10% de la población de Cataluña practica el catolicismo? Que verdaderamente es una cifra que el abad Oliva debe estar bailando la conga en su sepulcro cada vez que lo piense. Es decir, lo que ha conseguido el cesaropapismo católico, nacional católico, católico nacionalista en Cataluña es impresionante. Menos del 10% de la población catalana practica el catolicismo. Es algo, vamos, ni los ateos más montaraces y silvestres hubieran soñado jamás con unos resultados como los que les han puesto en bandeja los obispos catalanes. Algo impresionante. Bueno, y nos vamos al sur, nos vamos a Andalucía, porque el 26 de marzo de este año la Diputación de Granada organizó la ceremonia de entrega de los premios por la igualdad de género 2010. El acto se celebraba a las 11 de la mañana en el salón de actos de la sede de la Diputación y, hombre, pues sirvieron un desayuno. Porque claro, ya comprenderán ustedes que a las 11 de la mañana los políticos un almuerzo no van a tener. Desayuno porque no hace mucho que se han levantado. Ahora, el desayuno se las trae. Porque entre el jamón ibérico, que debía de ser por lo menos de Guijuelo, los tomates murcianos, el café de Colombia, pitos y flautas, la Diputación de Granada se gastó 4.700 euros. Vamos, con 4.700 euros, como yo, vamos, desayuno una década, como mínimo. Y me imagino que muchísimos españoles. Es algo verdaderamente impresionante. Esto, además, estaba relacionado con la presentación del nuevo consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, que si llega a ser de la grande, ya no quiero pensar en qué se hubiera puesto el convite.
4.788 euros es mucho dinero y más para pagar una factura de un desayuno. Eso sí, todo cobra sentido si tenemos en cuenta que el que necesitaba reponer fuerzas era un consejero de Educación y que lo que celebraba era una entrega de premios sobre igualdad. Y mención aparte merece una de las invitadas al exuberante desayuno, César, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, la señora Carmen Calvo, exministra de Incultura del primer gobierno de Rodríguez Zapatero y culpable, entre otras cosas, del traslado de los papeles del archivo de Salamanca a Cataluña. La noticia la hemos conocido a través de la diputada popular, Carmen López Nieto, quien ha puesto el grito en el cielo tras conocer el montante de la factura. Critica que la Diputación no haya efectuado ni un solo recorte a pesar de la crisis y se pregunta qué desayunaron estos señores para gastarse más de 700.000 de las antiguas pesetas. Por poco se debió servir caviar y champán, afirma, aunque reconoce que no tiene ni idea, César, de en qué consistía el menú, porque el consejero no tuvo la decencia de invitar a nadie del Partido Popular.
Bueno, y ya después de este atracón, para quitarse los kilos de encima,
pues adipesina, César, que es un estupendo complemento alimenticio y muchísimo más barato que este desayuno de la Diputación de Granada. Sus componentes también son estupendos y todos naturales: fucosantina de larga wakame, café y té verde, té de java, alcachofa, guaraná y banaba. Solo tenemos que tomarlo dos veces al día, una con el desayuno y otro a mediodía. Y para que sea realmente efectivo, ya lo saben, un poquito de ejercicio físico y una dieta baja en calorías. Si quieren probar adipesina, lo encuentran en cualquier farmacia o para farmacia.
Y el próximo mes saldrá a la venta una colección especial con todos los vídeos y películas cortas de Michael Jackson.
Así es, César, será el 23 de noviembre cuando Michael Jackson Vision llega a las tiendas de discos. En total, 3 DVD con más de 4 horas y media de imágenes y música y más de 40 vídeos, todos ellos recogidos de su etapa en solitario. Entre los vídeos, uno inédito, One More Chance, y las versiones largas de Thriller y Black or White. Todo ello en un estuche de lujo y acompañado de un libro de 60 páginas en las que hay fotos entre bastidores del álbum personal del propio Michael Jackson.
Bueno, yo no sé lo que puede ser la versión larga de Thriller, porque la que yo he visto era prolongada como un día sin pan. Si todavía hay una versión más larga, no quiero pensar lo que puede ser. Bueno, nosotros hemos llegado a esa parte del programa, ya saben ustedes, en que si quieren seguir escuchándonos por radio, pues no hay ningún problema. Continúan ustedes conectados a Es Radio o a cualquiera de las emisoras de su cadena de emisoras asociadas. Que por el contrario prefieren ustedes vernos por televisión, pues no tienen ustedes que esperar hasta las 10 de la noche como la temporada pasada. Ahora mismo, a las 9, ya se conectan ustedes con Libertad Digital Televisión y ahí estamos. Porque en cualquiera de los casos, prefieran ustedes la radio o la televisión, regresamos enseguida, amigos.